Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Noche de viernes, pero en realidad déjenme ser bien sinceros, estamos grabando hoy día miércoles 31 de julio, porque claro, el programa va al aire el viernes 2 de agosto, pero están pasando cosas en el mundo que no podían esperar porque tienen una dinámica, ¿verdad? Son muy, muy cambiantes. Es una noticia en desarrollo permanente lo que está pasando en América Latina y en el mundo. Y por eso les aclaro que estamos grabando en día miércoles. Esto de aquí a que salga al aire el programa, podrían haber algunos cambios en lo que vamos a conversar esta noche con nuestro invitado, siempre gratamente invitado y siempre gratamente recibido, analista político, magíster en ciencias políticas de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile entre 2005 y 2009, profesional y académicamente orientado en las áreas de estrategia, seguridad, inteligencia, defensa, prospectiva y riesgo político, analista político en diversos medios radiales, televisivos y escritos, tanto en Chile como en el extranjero, y socio director de Analítica Consultores. Yo me quedo ahí porque su currículum es todavía muchísimo más extenso, siempre lo digo y siempre se lo digo, si no nos gastaríamos Guillermo Olson todo el programa en presentarlo, pues. Buenas noches, profesor.
Sí, ¿qué tal, Luis? Un agrado saludarte, pero no soy el único que tiene digamos, currículum. Yo muchas veces prefiero también algo más breve, pero usted no lo hace nada de mal tampoco.
Bueno, gracias, profesor. Yo sigo siendo un aprendiz de este oficio que es la radiotelefonía y el periodismo en radio. Así que muchas gracias. Bueno, está movidito el mundo, ¿ah? No se detiene esta cosa.
No se detiene, fíjate, perdón que te interrumpa.
Sí,
no,
por favor.
Y lo increíble es que cada cosa parece superar a la anterior. Lo que no pensaba que iba a pasar, está pasando. Y si tú no estás atento a lo que sucede, quedas reaccionando permanentemente porque no sabes para dónde mirar. O sea, no sabes qué cosa es más importante que otra y por qué. Y eso creo que se aplica a todos los conflictos que tenemos hoy día, en el día de hoy, que son no solamente Venezuela, tenemos Medio Oriente.
Sí, claro.
Digamos, tenemos todo lo que es Ucrania, por supuesto, lo que es Gaza, en fin, yo creo que hay lo que implica Venezuela, y así suma y sigue. Marruecos, por decir algo, ahí también.
Claro, de todo eso vamos a hablar entre la primera y la segunda parte, el mundo más cargadito hacia la segunda, América Latina y lo de Venezuela, que es ahí, digamos, la información de ahora, del minuto prácticamente, va a ir ahora en la primera parte. Y yo te invito a que partamos por lo más reciente. Este miércoles, decimos que estamos grabando en día miércoles, este mismo miércoles, es la tarde de este miércoles, y luego que el Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, ratificara su victoria, Nicolás Maduro se hizo presente en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y pidió, acta en mano, aclarar todo lo que haya que aclarar, dijo, esto es entre comillas, sobre los cuestionados comicios. En realidad, lo que él hizo fue presentar una ponencia al tribunal. Acudió hasta la sala electoral este miércoles, ahí ingresó este recurso de amparo, ojo, recurso de amparo, para deshacer, según dijo, los ataques contra el proceso electoral desarrollado el 28 de julio. Partamos por ahí, Guillermo, por favor.
Ya, ok, partamos por ahí. Claro, lo que hace Maduro y lo que ha hecho hasta ahora es utilizar toda la institucionalidad que viene de Venezuela, ¿no? A partir de su constitución y las atribuciones que da la constitución, en un país donde efectivamente no existen en términos prácticos la separación de poderes y los contrapesos adecuados. Yo diría que eso. En Venezuela hay cinco poderes reconocidos en la constitución: el poder ejecutivo, el legislativo, judicial, el electoral y el ciudadano. A esos cinco poderes, quienes dirigen a los cinco poderes son designados directamente por Maduro. Controla la Asamblea completamente, controla a los jueces del Poder Judicial, controla y designa a quienes son parte del Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, digamos, lo que él hace es jugar dentro de su propia cancha. O sea, no está colocando en la realidad cuando va al Tribunal Supremo de Justicia, no está colocando la pelota en otra cancha, está en la misma cancha, que es el tema. Porque hasta ahora el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, no ha sido capaz de mostrar las actas. Y es ahí donde está todo el cuestionamiento al proceso electoral, digamos, venezolano. El cuestionamiento no es al proceso de votación, sino al proceso de conteo final. Es ahí donde no existen el respaldo que el Consejo Nacional Electoral debiera mostrar para acceder a los resultados obtenidos por distrito, por local, por mesa, como normalmente se hace, como acá en Chile, para hacer
Claro.
el ejemplo que tenemos acá. Tú después, vamos a ver perfectamente bien cómo fue tal mesa, cómo qué pasó en tal otra, cuánta abstención hubo realmente, etcétera. Eso no fue posible. Ese movimiento que hace Maduro es tratar de construir el relato desde Venezuela, desde la institucionalidad venezolana, que es la que está hoy día siendo cuestionada, yo diría, a nivel internacional por este hecho particularmente.
¿Y qué sentido tiene hacerlo de esa manera? O sea, porque ¿a qué apunta? ¿A seguir manteniéndose en el poder de esta forma tan criticada, tan cuestionada, ¿verdad? Porque se le exige transparencia, ¿no?
Sí, pues
Fíjate,
nada más.
claro, alguien que no se había pronunciado muy, muy tranquilamente, él observaba, ¿ah? Al estilo del dios Zeus, el país más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo. El presidente Lula, allá arriba, ¿ah? En su pedestal, observaba tranquilito, no había dicho nada, pero hoy día dijo. Y dijo, nada menos, que para superar la crisis política venezolana, se resuelve, dijo, si el oficialismo muestra las actas de votación, si el oficialismo muestra las actas de votación. O sea,
Exactamente.
claro, es decir, aquí él se suma entonces a lo que han dicho otros presidentes, ¿verdad? Como Andrés Manuel López Obrador en México, bueno, y Gabriel Boric, pues, acá en Chile, ¿no? Y muchas otras personalidades, claro, pero estamos hablando de los presidentes.
Dale.
El que no fue tan claro, dijo que tenía severas dudas, severas observaciones, fue el presidente Petro de Colombia.
Sí, con una larga declaración, además.
Sí, bueno. Pero hay una suerte de unanimidad. Entonces, no escucha Maduro. ¿Qué podría estar pasando ahí?
Yo creo que ese es el poder. El poder es embriagante. Muchos dicen que el poder es una droga. Y Maduro, además, tiene una épica respecto al poder desde el minuto que se declara hijo de Chávez. Desde el minuto que toma esa posta y que hace parte de él su propuesta del socialismo del siglo XXI o el pensamiento bolivariano socialista, digamos, y lo toma casi como, yo diría, un apóstol, digamos, que está destinado a poder mantener, digamos, que señor, lo que es el impulso, la épica que está detrás de todo eso, y una propuesta ideológica, sin lugar a dudas, eso no cabe duda. Sin embargo, la forma en que se dio la votación, la elección, finalmente o el gobierno no se dio cuenta o no lo valoró adecuadamente de que la oposición logró hacer un sistema espejo, donde ellos tenían finalmente, accedieron a las actas porque le sacaron fotos, la digitalizaron, en fin. Es decir, tenían muy claro cómo poder generar las evidencias que demostraran de que el Consejo Nacional Electoral finalmente tergiversaba los resultados finales, que es lo que hoy día está sobre la mesa. Entonces, si realmente eso es espejo, y puso en una página web a disposición, de tal forma que todo venezolano podía ver si efectivamente estaba su voto ahí en el lugar que correspondía, etcétera. Si no hay una contra evidencia de parte del gobierno, claramente queda una sospecha impresionante. A eso súmale el informe del Centro Carter, al que en definitiva declara que un Centro Carter invitado por el propio gobierno. Es decir, no, ni siquiera podemos decir que de oposición. Los únicos observadores internacionales de mayor validación, por lo menos, era Centro Carter y los 10 funcionarios de Naciones Unidas que fueron. Entonces, teníamos ahí un problema importante que ha ido colocando dudas. ¿Cómo se levantan esas dudas para los seguidores de Maduro? Haciendo lo que Maduro hace, es decir, va a los tribunales de justicia, se muestra que respeta la institucionalidad y con eso generar una cierta de veracidad, pero ese discurso es más bien a lo interno, más que a lo externo, porque lo externo, las categorías de análisis para legitimar la elección son distintas.
Había un grupo de observadores internacionales que firmó una declaración aparentemente dándole la razón al CNE, o sea, a la Comisión Nacional Electoral. ¿Supiste de eso? Eran
Sí,
105, me parece.
105, si al final habían, por lo menos la cifra oficial que se dio en Venezuela inicialmente, el día sábado o viernes, era 635 observadores.
Imagínate.
Que yo diría que más bien acompañante, porque
Sí, claro.
acompañante de la elección, más que
Claro.
observador. Digamos, y esos 105 que tú dices, leí la declaración, una larga declaración también en la cual señalaban.
Así es.
Y si tú te fijas, la declaración no miente, ¿eh? No, o sea, no, yo diría, no es que ellos hayan hecho una declaración que tergiversada de los hechos, sino que simplemente omiten hechos. Y omiten efectivamente el juicio respecto a los resultados, porque el proceso electoral en Venezuela fue tranquilo, fue, yo diría, pacífico, absolutamente. Ya, ellos se concentran mucho en todo eso y felicitan todo ese espíritu democrático asociado al proceso electoral de ir a votar, de ir al lugar, etcétera.
Así es.
Hacen poca mención al hecho que en locales no se permitió la entrada de testigos. Testigos lo llaman allá, acá en Chile son los apoderados de mesa, los que en fin tampoco hacen mención al hecho de las dificultades para el voto en el extranjero, por ejemplo. A mí, qué sé yo, la dificultad para inscribirse, que sí hace mención en el informe del Centro Carter, que es ahí hay una mayor calidad de observadores, es decir, ven todo el proceso desde antes hasta el resultado. Estos 105 firmas, claramente, o sea, no mienten respecto al proceso, pero claramente omiten los elementos que hoy día permiten el cuestionamiento a los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral.
Ahora, hay países, por lo menos uno, que fue mucho más lejos que el resto. Es Perú, ¿verdad?
Exacto.
Fue más lejos y decidió reconocer así directamente al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño, con lo cual, claro, inmediatamente, menos de 24 horas, Caracas decidió romper relaciones con Lima. Se acabó el asunto, dijo Iván. Ay, se me va el apellido, Lial, o algo así, que es
Sí.
el canciller venezolano. Pero la verdad es que yo creo que ahí hay una suerte de ideologización ya de las respuestas, ¿no? Por ambos
Sí,
lados.
yo concuerdo contigo, es decir, Perú creo que se apresuró demasiado, es decir, máxime cuando hay, es que acá entramos a una zona gris, porque tú tienes que el principal órgano institucional de Venezuela proclamó ya como ganador, como triunfador en este proceso electoral perdón, a
No
Nicolás
te
Maduro.
preocupes, sí.
Entonces, digamos, hay un tema de soberanía de los estados, donde si todo funciona conforme la constitución, tú tienes que respetar eso. Para dar vuelta a eso, tienes que esperar que los propios órganos del estado hagan el reconocimiento de que se equivocaron, que hay un error, como tú quieras llamarlo. Entonces, yo creo que ahí Perú se equivocó. Se equivocó y eso quedó claro también con el Club de Lima en su minuto con Guaidó, cuando era digamos, se
Claro.
planteaba como el presidente, como electos un minuto de representante de la Asamblea, en fin,
Sí,
que
es que
eventualmente.
ahí hay algo que hay que recordar, mi estimado Guillermo Holtzman, y es que además Perú es la sede del Pacto de Lima, pues, que se llama así,
Exactamente.
obviamente, ¿no? Que fue algo en que en su momento erigieron un pacto, ¿verdad? Varios gobiernos derechistas del continente, ¿no? Y que daba de alguna manera la vuelta por la costa pacífica de América del Sur. Entre ellos estuvo Piñera, recordemos, cuando Piñera estaba en su segundo mandato, si no me equivoco. Entonces, claro, esa carga ideológica que yo ni siquiera, fíjate, vi en la respuesta del gobierno de Argentina, ni de Milei, ¿no? Porque ellos se abstuvieron de considerar a Edmundo González Urrutia como el ganador y dijeron, sin embargo, lo mismo que el resto de los
Claro.
países. Queremos transparencia de las actas.
Así
Fíjate,
es.
con todo lo extremo que puede ser el gobierno de Milei, en esta ocasión se plegó en el trabajo diplomático, digamos, de lograr una presión, porque en el fondo es lo que se está haciendo, ¿no?
Así es, una presión internacional que tiene sentido en la medida en que haya una respuesta desde el interior de Venezuela.
Ah,
Y
bueno, claro.
esa respuesta al interior de Venezuela. Depende hoy en día de que haya una división en las Fuerzas Armadas. O sea, es decir, digamos, es evidente que Maduro ya se siente presidente electo o reelecto, de que no hay vuelta atrás en la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral, que es la que está cuestionada. Y en consecuencia de eso, lo que ha ido avanzando Maduro es en lo que es consolidarse en el poder y realizar todo un despliegue represivo contra la oposición. De tal forma de decir esto. Esto es, y aquí estoy yo, y acá esto se va a cumplir a como de lugar. Mientras no haya una división al interior de las Fuerzas Armadas, no hay posibilidades ni de diálogo, ni de negociación, ni cosa por el estilo, porque ya Maduro tomó la decisión.
¿Podría haber una decisión en las Fuerzas Armadas? Porque ya hay un poco de historia al respecto,
Sí.
recordemos con Chávez, ¿no? En algún minuto. Claro, ¿podría haberlo nuevamente en esta coyuntura, digamos?
Esperemos que sí, yo creo que la situación en Venezuela ha ido avanzando en términos de intensidad de conflicto interno, la polarización es evidente. Digamos, Chávez sabe que tiene pocas horas para poder controlar, tener el control social del país. En la medida en que esto se mantenga, los escenarios son de mayor violencia, sea con guerra civil o sin guerra civil, pero yo no creo que vaya a guerra civil, pero obvio, evidentemente los niveles de violencia han ido aumentando. Y en esa perspectiva, Chávez, perdón, Maduro tiene, yo diría, pocas horas, no más de 48 horas para tener control del país. Si no demuestra tener control del país, va a empezar la merma al interior de su propio bollo. Y es ahí donde los coroneles tienen mucho que decir, los coroneles y comandantes particularmente. El hecho de que aparezcan capitanes, digamos, pseudo declaraciones o eventuales declaraciones, no hace la diferencia si no hay un oficial superior que esté comandando eso. No di, o sea, lo ideal sería un general, pero dificulto que esto sea posible dado el esquema de control que tiene Maduro sobre las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, estamos hablando de un hecho que de producirse rozaría, si no directamente, sería un golpe de Estado. Cuidado.
Sí, exactamente, y ahí tienes un golpe de Estado contra Maduro o Maduro haciendo un propio autogolpe. Es decir, hoy
Ah,
día,
bueno, claro.
o sea, tenemos las dos opciones y lamentablemente. Ahora, yo quiero un poco decir algo que antes que se me vaya.
Sí, por favor.
Lo que está pasando en Venezuela coloca, yo diría, en una situación, por decir, incómoda, a lo menos, a la izquierda de América Latina. Porque Venezuela y todo el proyecto bolivariano, el socialismo siglo XXI, tiene su conexión con el Grupo de Puebla.
Claro,
¿Ya?
sí,
Entonces,
claro.
si Maduro, en virtud del manejo que está haciendo y el no escuchar que una cosa tan simple como que muestre las actas, porque no está viendo otra cosa más que eso, ¿ya? La izquierda queda con una mochila que va a ser de difícil explicación. ¿Qué es lo que nos lleva a por qué Ignacio Lula da Silva finalmente pide la mera transparencia? ¿Por qué Petro finalmente también se suma a la transparencia? Con mayor o menor de argumento, pero Maduro hoy día con lo que está haciendo, coloca en la, deja un poco muy al desnudo lo que es la izquierda progresista asociada al socialismo del siglo XXI o al pensamiento bolivariano. Y sucede que no, digamos, lo que está haciendo Maduro no necesariamente representa las ideas que hay en la izquierda progresista. O sea, pensemos solamente en lo que es la propuesta de Milón del Partido Comunista Venezolano, en términos de transparencia.
Así, bueno,
¿Ya?
claro.
También recordemos una cosa que es importante y que no todo el mundo lo sabe. El sistema político venezolano, en los partidos políticos en general, son de centro, pero son mayoritariamente centro izquierda o izquierda. O sea, cuando tú miras a Corina Machado, digamos, puede ser liberal, pero no, no pero es de izquierda. O sea, vale decir, sería semejante a un Vladimir Milosevic acá en Chile, por ejemplo, a una socialdemocracia, eventualmente, desde el punto de vista europeo. Es decir, en Venezuela no está la pugna derecha-izquierda, que es un tema que hay que entenderlo bien. Entonces, eso también motiva por qué partidos de izquierda dentro de América Latina toman distancia de Maduro, porque los salpica de alguna forma frente a un ciudadano que no siempre tiene la película clara respecto a qué es lo que se está jugando ahí. No solamente es si caso Maduro es dictador o no, o demócrata. También hay un contenido de ideas que queda en tela de juicio y que se está poniendo en juego por salvar a Maduro. Entonces acá hay un juego que es un tanto más complicado desde el punto de vista ideológico.
Pero, y en ese escenario, ¿dónde queda colocado una figura como Juan Guaidó, por ejemplo? Ya sabemos que Corina Machado es quien sigue en esa línea, pero el propio Juan Guaidó, por ejemplo, que fue de alguna manera movido, no voy a decir, no quiero evitar la palabra títere, ¿ah? Ojo, no quiero calificar así, pero que fue muy, muy movido por la derecha
Por
latinoamericana en su
supuesto.
momento y por Estados Unidos, claro.
Claro, es que en ese minuto Guaidó se transformó en un instrumento político, ideal, porque tenía el liderazgo, pero acá hay intereses detrás, es decir, claro, la derecha lo aprovechó, sin lugar a duda. Lo aprovechó, digamos, de una forma, yo diría casi, o sea, muy planificada, para decirlo también, para ser muy académico en el término, ya, muy, muy planificada, pero el tema era sacar a Maduro. Si Maduro, con el tema del socialismo del siglo XXI y el pensamiento socialismo bolivariano, ese era el objetivo. Por lo tanto, a la derecha, si Guaidó le era instrumental y funcional, bienvenido Guaidó. Ya, en ese minuto, cuando aparece Guaidó, el tema era evitar, recordemos que había otro presidente en América Latina, no son los mismos que están hoy
Sí, no,
día,
claro.
había otra conformación de presidentes, y lo que se quería era evitar la influencia del socialismo del siglo XXI en América Latina. O sea, y esto tenía que ver con el Grupo de Puebla, etcétera. Es decir, era la derecha ideológica con la expresión ideológica de la izquierda en Maduro. Por decir un término muy simplista, o sea, porque
Sí,
no es
claro.
tan así, pero muy simplista.
Y no olvidemos que nosotros teníamos un presidente que fue a la frontera colombo-venezolana con el presidente de Colombia de ese momento a invitar a los venezolanos a que vinieran a Chile.
Así es, y eso es interesante porque lo hace a raíz, bueno, es un poco el ejemplo de lo de Trump, porque eso ocurrió en la administración Trump.
Claro, así
¿Ya?
fue.
Y TAM, digamos, y TAM, bueno, esa es la forma que trataban los países de América Latina, o sea, decir, digamos, les digo, o sea, de hecho, Piñera cuando va a Cúcuta, él juraba que se iba a encontrar con todos los otros presidentes de América del Sur,
Y
o
no
con
llegó
varios
nadie
otros,
más,
por
pues.
lo menos, y no llegó nadie más,
Nadie más,
avisó,
claro.
no llegó nadie más, pero eso fue a todas luces, a ver, apoyado, por no decir lo que ha estado, por Estados Unidos, pero esa fue introducción de Trump. O sea, decir, digamos, ahora, ¿por qué Trump? ¿Porque Trump es de derecha? No sé, puede que lo sea, puede que no. Sería otra discusión a ese respecto. Yo creo que va más allá de eso, pero el tema, y Trump lo dijo en un discurso, lo que Estados Unidos quiere es el acceso a los recursos naturales de Venezuela,
Bueno,
al petróleo específicamente, que
claro.
es lo mismo que motiva a Rusia a China y a Irán, por nombrar los principales. Es decir, no es que haya sintonía ideológica con Maduro o no, sino que para China, como Rusia e Irán, se facilita mucho el acceso a los recursos naturales petroleros de Venezuela. ¿Por qué? Porque como Maduro es antiimperialista, antineoliberal, Rusia, digamos, no quiere la hegemonía de Estados Unidos, China tampoco, por lo tanto, es funcional también a los propios intereses nacionales de estas potencias. Y no olvidemos que ahora, dentro de todo este contexto que tenemos, está Esequibo, con Guyana,
Además.
además, donde están las mayores reservas de petróleo.
Sí, señor.
Entonces, cuando uno empieza a mirar esto, se da cuenta que la solución del tema venezolano dista mucho de su realidad porque son básicamente instrumentos a servicio de diversos intereses, donde la solución para Venezuela parte por las potencias, para que pueda empezar a validarse en la región y aplicarse en Venezuela.
Ahí uno piensa de pronto. Qué pena por ese pueblo, ¿no?
Sí,
O sea, porque
así es.
verse sometido a ser juguete de intereses ajenos, porque además tienen la riqueza que tienen, la mayor reserva mundial de petróleo, ¿verdad? Debajo de sus suelas, de sus pies. No, es muy complejo, Guillermo, pero
No, no,
hemos. Dime, dime.
no, 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 es muy complejo además entender de que usted mira, pero hay petróleo en otros países. No, es que la calidad del petróleo venezolano supera a de todas las otras reservas existentes. O sea, es parte de las reservas de petróleo grueso más relevantes a
Fíjate.
nivel mundial, por lo cual lo hace muy valioso. No es lo mismo, no es el mismo petróleo que tiene Medio Oriente, por ejemplo,
Claro.
que es
No,
más
y muy
delicado.
interesante, muy interesante saber eso, porque yo no lo sabía, por ejemplo, no tenía idea que la alta calidad del petróleo venezolano lo hacía tan apetecible. Y si es la más alta de todos, con mayor razón. Ahora, yo agradezco todas estas declaraciones, profesor, porque hemos llegado al final fíjate, sin
No
querer,
me diga.
queriendo, al final de la primera media hora. La primera media hora. Tenemos otro buen café a la vuelta de esta pequeña pausa con el profesor Guillermo Holtzman en el último café en la radio de la Universidad de Chile.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de vuelta en el último café en la radio de la Universidad de Chile junto al profesor Guillermo Holtzman. Estábamos conversando de Venezuela. Estábamos conversando de todo lo que está sucediendo en torno a este caso que de una u otra manera nos tiene a todos con la atención tomada, ¿no? Con la atención puesta allí en esa parte del Caribe que alguna vez también fue patria para muchos chilenos, porque hay que decirlo, hay que recordar que Venezuela fue uno de los países más generosos con el exilio chileno. Y solidario, por supuesto. No alcanzamos a tocar, Guillermo, el punto este de los embajadores, ¿verdad? Lo pasamos así como soslayado, en términos de que tenían que retirar a sus diplomáticos de Venezuela a todos aquellos países del Pacto de Lima, entre ellos Chile, lo que obligó, en función de la Convención de Viena de 1961, a reciprocar el gesto. Hoy día se fue este miércoles, porque estamos grabando en miércoles, señores auditores, miércoles 31 de julio, se fue el embajador de Venezuela en Chile y se fue con dos palabras para los micrófonos y para las cámaras. Muera el fascismo, dijo. Tres en realidad. Bueno, Pero no estamos hablando aquí necesariamente de fascismo, ¿o sí?
No, no, yo diría que no, o sea, yo creo que hay una tendencia al simplismo al colocar el tema con el fascismo o no fascismo. ¿Hay nuevas expresiones de fascismo? Sí, sin lugar a duda, pero también hay nuevas expresiones de la izquierda, nuevas expresiones de la derecha, es decir, estamos en un proceso de adaptación, cambio, incluso transformación en la propuesta ideológica respecto al tipo de sociedad que queremos. Al consecuencia, yo te diría que acá, y esto queda bastante claro en lo que pasó en la elección de la Unión Europea, ya, o sea, es decir, con una ultraderecha que al final termina, tiene que separarla, o sea, la ultraderecha que hoy día presenta Le Pen, o Meloni, ¿ya? No tiene que ver con esa ultraderecha que tenía con la expresión hace 10 años. Hoy día estas dos ultraderechas, como se denomina, respetan el modelo liberal, respetan la institucionalidad democrática, cosa que hace 10 años no estaban en esa parada.
No, estaban contra el
La
sistema de Frentón, claro.
claro, exactamente, exactamente.
Sí.
Alternativa para Alemania se mantiene como alguna ultraderecha contra el sistema. Entonces, hay un cambio donde las ideas que nosotros tenemos de centro izquierda se están moviendo, o sea, la ultraderecha se está moviendo al centro. Ya, el centro empieza a quedar, no sé, una mezcolanza, entre lo que es el liberalismo, conservadurismo, con su diferencia histórica, ya, digamos, más una socialdemocracia que viene escapando de la izquierda radical, y ahí está, hay un proceso de redefinición. Entonces, yo diría, hay que tener cuidado hoy día de etiquetar tan fácilmente con los patrones que tenemos el siglo XX, lo que está sucediendo, porque puede que estemos dando palos de ciegos, y si tenemos mal diagnóstico, vamos a tener pésimas soluciones. Y acá hay que tener, yo diría, especial cuidado con eso, pero yo entiendo que cuando se habla de fascismo, se habla para toda la gente que a lo mejor tú y yo nos dedicamos a seguir los eventos, a tratar de entenderlo, estudiarlo, pero eso no pasa con una mayoría importante de los ciudadanos que están dedicados a trabajar, cómo ganar la plata, cómo
Sí,
desarrollarse,
claro.
cómo tener calidad de vida, etcétera. Entonces, es como si yo te preguntara a ti, oye, ¿qué te pareció lo último invento en física cuántica?
Sí,
¿Ah?
claro, tal cual.
Claro, entonces, no. Entonces, claro, digamos, entonces yo creo que acá hay un tema de cómo estamos comprendiendo el proceso. Digamos, y claramente van a aparecer todas estas cosas, pero hay que, yo diría, describirla adecuadamente para poder entender de que hoy día, si tú me preguntas, Maduro se salió de la hoja de ruta preestablecida de la izquierda progresista. ¿Ya? Entonces, está dejando huérfanos. Ah, y huérfanos. Ah, digamos, la derecha está buscando tener hijos, por si acaso. O sea, como,
Ah, bueno.
la derecha sigue manteniéndose todavía muchas veces en el pasado, ¿ya? Y entre medio aparecen, qué sé yo, no sé, los buitres que son la idea ultra, populista, etcétera, que intentan meterse en el camino.
Pero fíjate, a propósito de lo que tú dices, y vamos ahora así a dar el salto a Europa, al viejo continente, yo estaba pensando en qué buen negocio hizo. Y después dije, no, no fue buen negocio. La izquierda francesa, por ejemplo, al mover el fantasma y no tan fantasma, porque es una realidad también, y votos y en presencia, de la ultraderecha, ¿no? De Marine Le Pen y de su sucesor, el Delfín ahí, que ella postulaba primer ministro, etcétera. Bueno, pero también pensé después, no, de pronto es un buen negocio para la izquierda y la derecha unida que jamás serán vencidas.
Pero claro,
Es curioso, ¿no?
es curioso, güey. Además, en Francia, una izquierda que estaba dividida, o sea, Michelon, imagínate
Sí,
con todo lo que significaba, implica. Entonces, claro, y ahora están con el lío, ¿cómo se ponen de acuerdo dentro de la izquierda?
bueno, es que usaron una figura retórica que a los franceses inmediatamente les hace sentido, que es usar el término Frente Popular, aunque se llame el
Exacto.
nuevo Frente Popular,
Bien.
¿verdad? Claro, porque el Frente Popular es historia, ¿no? Y
Exacto.
retrotrae de inmediato a los franceses hacia la época pre-Segunda Guerra Mundial y, bueno, todo lo que allí pasó, etcétera, etcétera. Y la fuerza de la izquierda que permaneció en Francia durante muchos años, no te olvides de la época gaullista, etcétera.
Así es.
Cuánto el París, Francia 68, casi derriba la de Gaulle, en fin, bueno, en fin. Pero eso ya es historia, lo que cuenta es ahora, ¿no? Porque ¿para dónde va todo esto, en definitiva? Francia siempre ha tenido una posición un poco no quiero decir arrogante, pero independiente, a pesar de ser uno de los dos grandes pilares de la Unión Europea, junto con Alemania, pero más bien independiente de las decisiones de Bruselas, como que la sigue, pero siempre pone su pequeña condición, ¿no?
Así
Y
es.
entonces, con esa suerte de cosa muy francesa, así, ¿no? ¿Cómo se dice? Eso tiene un término en francés, bueno, no viene al caso ahora, que es algo así como la pachorra francesa, ¿verdad? Una cosa, ¿no? La personalidad francesa. Ahora Macron está buscando y les pidió que esperaran hasta mediados de agosto a ver cómo la izquierda se pone de acuerdo para nombrar un primer ministro que él no vaya a vetar, pues, porque
Así
tendrán que hacer cogobierno y querrán estar en paz, ¿no?
es. Sí. Permíteme, o sea, para los
Sí.
auditores, recordarles que Francia tiene un sistema semipresidencial,
Ah, bueno.
que no es un sistema parlamentario.
Claro.
Es decir, el Macron sigue siendo presidente, ¿ya? Pero para poder nombrar primer ministro, tiene que tener la mayoría parlamentaria, pero a su vez estar de acuerdo al presidente.
Sí, claro.
Claro, entonces no basta con que haya una mayoría parlamentaria de acuerdo con un nombre, que ya hoy día se complica entre. Es que la izquierda que estaba desunida ahora está unida y tiene que ponerse de acuerdo con un nombre frente a una ultraderecha de Le Pen que se mantiene unida. Entonces, el tema está en que Macron puede vetar el nombre que salga del acuerdo de la izquierda,
Así es.
si es que no le da viabilidad para aprobar las leyes que necesita y donde necesita la ultraderecha. Entonces, o sea, el lío es mayúsculo desde el punto de vista político e ideológico, que incluso podría llevar a que Macron. No creo que lo haga, pero digamos, se
Renunciar.
plantea la renuncia, claro, se
Claro.
plantea la renuncia.
No, 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 no lo va a hacer porque además está reelegido hace cuanto menos de un año, ¿no?
Claro,
Entonces,
sí, más. Sí, el poder es una droga, ¿qué te quiere que te diga?
ahora, por el otro lado, Mélenchon, que es el líder de la izquierda insurrecta, ¿no? De la Francia insumisa, ¿verdad?
Insumisa, correcto.
Claro, que vendría a tener una equivalencia, una izquierda pura, digamos, latinoamericana, si la quisiéramos ver así, creo yo, si no me equivoco, tú me puedes decir si me equivoco, tampoco logra ponerse de acuerdo en el Frente Popular, en este nuevo Frente Popular, sobre todo con el Partido Socialista Francés, que, domesticado por el poder,
Así es,
se ha
muy bien
ido,
dicho.
se ha ido, se ha ido como, no voy a decir derechizando, pero socialdemocratizándose, fíjate la palabra, ¿ya?
Así.
En lo que significa hoy día tal vez la socialdemocracia, que tampoco es la de Olof Palme, por supuesto,
No,
¿no?
es otra.
Claro.
Entonces, bueno, la cosa es que Francia, yo diría, está en un tema y ahora Macron no deja cosa por hacer en términos de su intervención respecto a Ucrania, respecto a Rusia, respecto a África, donde Francia tiene historia. O sea, pensemos solamente en que en Níger, hace pocos meses atrás, Francia retiró sus tropas que estaban desplegadas ahí
Sí, señor.
y Estados Unidos también se vio obligado a hacer lo mismo. De tal forma que toda esa zona, el Sahel, básicamente, que es la zona más rica en uranio, diamante y otros recursos naturales, quedó en manos de Rusia y de China, en la práctica. Pero a su vez también significa que Francia pierde la influencia en toda esa parte importante de África, donde Francia tiene una larga historia de colonialismo
Claro.
en toda esa área. Y Estados Unidos también se quedó sin influencia porque en Níger estaba su centro de operaciones para toda África. Lo cual obliga a que el jefe de Estado, o sea, el jefe del Pentágono, vaya a hacer una reunión con los militares de los países africanos a África. O sea, Estados Unidos movilizándose al sitio de los hechos y no convocado en Washington como es habitual. Entonces, no, no, Francia tiene, yo diría, está involucrada en varias cosas a nivel internacional, y Macron aprovecha eso adecuadamente para su capital político que lo mantenga en el poder.
Ahora, en el resto de Europa, esta suerte de apoyo permanente a Ucrania, ¿verdad? Con un Zelensky que se pasea por el mundo, ¿no? Pidiendo ayuda, ¿cuántas veces ha ido a Estados Unidos? Dos o tres ya, ¿no? Ha sido recibido por la Unión Europea, por el Parlamento Europeo, por el Ejecutivo de Europa, etcétera. Y sin embargo, no avanza la guerra y le dan ayuda. Biden acaba de aprobar la semana pasada 9.500 millones de dólares más, ¿no? De un paquete mucho mayor, que eran 45 mil millones, ¿verdad? Se los van dando así como por dosis, ¿no? Les están mandando F-16, etcétera. Y por otro lado, de pronto surge el rumor este de que, oye, Putin está poniendo tales condiciones para sentarse a conversar una tregua al menos, con vistas a la paz, pero de pronto también Zelensky podría a lo mejor acatar algunas cosas. ¿Cómo ves eso tú?
A ver, yo partiría de que lo que está sucediendo hoy día tiene directa relación con el escenario electoral estadounidense. Es decir, hoy día la apuesta internacional es que, digamos, estaría triunfando Donald Trump el 5 de noviembre en Estados Unidos. Triunfando Donald Trump, ya el derrotero de Ucrania, digamos, bien digo, el derrotero de Ucrania cambia sustantivamente a que si gana Kamala Harris. Hasta el minuto, o sea, aquí pensemos que Kamala Harris todavía no es nominada oficialmente como candidata del Partido Demócrata.
No,
Se
no,
supone
no.
que lo, no, porque se supone que va a ser la próxima semana.
Así es.
Ya, este detalle es importante porque es lo que marca la decisión de los líderes políticos. Ya, entonces, Trump hasta ahora no ha atacado a Kamala Harris esperando que sea nominada. Una vez que sea nominada, la guerra de campaña electoral va a ser muy heavy, muy pesada en Estados Unidos. Pero volvamos a Europa. Nadie quiere tomar decisiones. O sea, Zelensky ve con claridad de que si Trump llega a la presidencia, él perdió todo el territorio de Ucrania, al que tiene ocupado Rusia hoy día. Ya sea porque Trump va a imponer alto al fuego, le va a cortar la ayuda, todas esas cosas. Por lo tanto, hoy día Zelensky está mucho más interesado en que haya una solución de paz donde él pueda recuperar algo de territorio, si es que no todo, ¿ya? Y por eso está llamando a una segunda cumbre de paz, ¿ya?, en el mes de octubre, ¿ya?, y donde se abrió a invitar a Rusia. Entre medio tienes a Víctor Orbán, de Hungría,
Así es.
que está como de presidente interino, no, presidente rotativo del
En
Consejo
ejercicio
Nacional.
del Ejecutivo de la Unión Europea, sí, señor.
Así
Así
es,
es.
y que visitó a Zelensky, a Putin, a Xi Jinping, y después se reúne con Trump como queriendo decir aquí llegó tu embajador a avisarte lo que dices. Entonces, la verdad es que todo el mundo quiere que los temas se terminen antes. Netanyahu, por su parte, en Israel, se supone que Israel está detrás del asesinato quirúrgico que se hizo contra el líder de Hamás, el
Hoy
líder
día.
político, que era, claro, que era el interlocutor de las negociaciones que estaba patrocinando Qatar, Egipto y otros países.
Del
Ahí
ala más
donde.
política y tal vez más moderada de Hamás, ¿no?
Exactamente. En un contexto donde días antes, una semana por lo menos, Xi Jinping convoca a la Autoridad Nacional Palestina, al Fatah y a Hamas, y los pone de acuerdo para tener un frente junto de una Palestina unida. ¿Ya?
Claro.
¿Ya? ¿No? Y Netanyahu, que tiene problemas internos en Israel, finalmente aparece respondiendo un ataque de Hezbollah, ¿no es cierto? Digamos, ataca a Yemen, ¿ya?, que sean los hutíes, y sucede que para Netanyahu, si gana Trump, tiene todo arreglado porque Estados Unidos lo va a seguir apoyando. Si se mantiene, Biden hoy día está con la idea de que si no modera su despliegue militar, Israel le va a quitar recursos. ¿Ya? Entonces, hoy día yo te diría, si uno quiere entender un poco las decisiones que están tomando los líderes, hay que ir al 5 de noviembre y ver cuáles son las probabilidades que tuvo que gane Trump, ¿ah?, o que gane Kamala Harris. O sea, entonces, hay un tema acá que es relevante, es decir, ¿de qué manera, más allá de la debilidad mostrada por Estados Unidos en los últimos años, a nivel global, finalmente, lo que suceda o no el 5 de noviembre va a determinar muchas cosas y va a ir colocando muchas decisiones hoy día? Y eso es, yo diría, un tema que complica la Unión Europea, complica lo que es la percepción de una Unión Europea que está atrapada entre tres mundos, en realidad, o sea, entre lo que es Asia, lo que es América del Norte, y lo que es Medio Oriente. Es decir, ahora, nótese que te nombré tres mundos donde
Sí,
no nombré América Latina.
así es.
Ya, por si acaso, o sea, es decir, América Latina hoy día, la verdad es que somos meros observadores lejanos. O sea, antes habíamos logrado la calidad de observadores participantes, pero ahora somos observadores lejanos.
Es que un poco a eso me iba a referir, porque fíjate, yo tuve que hacer un viaje, estuve en abril, mayo en Europa, un par de países, uno muy cercano a la guerra, a Ucrania, que es Hungría, justamente de donde es Víctor Orbán, ¿verdad? El primer ministro que está presidiendo hoy día la Unión Europea. Y cuando tú y yo conversamos estos temas y los llevamos al auditor y lo interesamos probablemente en términos de involucrarlo, ¿verdad?, con la actualidad internacional y cómo está andando el mundo, de repente yo me hago la reflexión, es que ¿será que mucho nos interesa a nosotros como, qué sé yo, tú como cientista político, a mí como comunicador? Porque en Europa, la gente al lado de la guerra, el país de al lado de la guerra, vive un verano feliz. No pasa nada, está lleno de turismo, el Danubio va por al medio y la gente se pasea al ritmo de los violines gitanos. Mira, es una maravilla. Una maravilla, no hay guerra. Y la guerra está en línea recta a menos de 1.000 kilómetros. O sea, si nosotros tuviéramos una guerra a menos de 1.000 kilómetros, a la mitad de Argentina, por Dios que estaríamos afligidos, ¿no?
Así es.
Luego lo otro. Y con esto termino la reflexión. Ya, bueno, España está más lejos, en fin, qué sé yo, pero también lleno, lleno, lleno de turistas, en fin. Y tú te das cuenta, ¿verdad? Yo estuve en Barcelona, estuve en Gijón, en Asturias, estuve en Madrid, por supuesto, que ellos viven su realidad, su mundo, les importa su momento, su actualidad. O sea, yo de pronto alguien me decía, oye, el loco de Milei, porque sí, claro, Milei es muy conocido, sobre todo en España. Pero si tú preguntabas por Milei en Hungría, no tienen mucha idea, no creas, ¿no? O sea, en el fondo viven pendientes de su propio ombligo. A eso es lo que voy.
Sí,
Fíjate,
además.
mira, y con la guerra ahí, ¿eh?
Pero una Europa que tiene una larga historia de guerras, ocupaciones, devastaciones, qué sé yo, digamos guerras étnicas. Tú pensemos que hasta el día de hoy todavía siguen los coletazos de Bosnia y Herzegovina, de Kosovo, qué sé yo, que son más recientes, pero que tampoco, que fueron crueles, de hecho, muy cruentos, pero que también el mundo europeo no. Ya, ok, mientras se mantenga allá, yo creo que lo que los pone nervioso es que esto escale algo nuclear.
Ahí sí te creo. Sí, ese sí para ellos es una preocupación fuerte. Sí, bueno,
Sí.
para todos, no para cualquiera. Claro.
Entonces, y
Sí.
después viene el tema que tú mismo has dicho, o sea, la cantidad de turismo, una serie de cosas, pero también está el tema de la inmigración que se está colocando como un tema transversal a nivel global, es decir, los niveles migratorios han aumentado considerablemente, digamos, y empiezan a hacer colapsar,
Sí.
digamos, los gobiernos y las administraciones.
Y antes, que no nos quedan muchos minutos, lamentablemente, Guillermo, pero que vamos a quedarnos en Europa de alguna manera, pero en relación con África, con la parte de África Occidental que habíamos estado un poco mirando y examinando recién. Y es que también, a propósito de esto de sacar a sus embajadores como un acto de protesta, ¿no? Argelia, el gobierno de Argelia retiró hoy día, miércoles, 31 de julio, su embajador en Francia, ¿no? ¿Y por qué? Porque protesta por el mero hecho de que el presidente Macron decidió apoyar a Marruecos en este tema del Sahara Occidental, ¿verdad? Algo que había pasado ya con España antes. ¿En qué consiste? Consiste en que hay una franja de terreno muy amplio, porque esto es el Sahara, pues, ¿eh? Entre Argelia y Marruecos, si miran el mapa se van a dar cuenta, que nunca fue bien definido como frontera. Están teóricamente ahí las fronteras, pero nunca ha sido muy bien definido. Y ahí vive un pueblo, que es el pueblo saharaui, ¿no? El resto se lo dejo a usted, maestro.
Muchas gracias. Efectivamente, ahí vive un pueblo. Vamos, y lo que hace Macron en realidad es hacer, o sea, dadas las definiciones que ha hecho Macron, Argelia, digamos, toma una decisión política que va a traer coletazos. Porque la relación Argelia-Francia es histórica y colonial.
Y muy
Ah,
fuerte.
y muy forzada. Es una película que, para aquellos que la han visto, es realmente una, yo creo, una de las mejores películas, sinceramente, que uno puede ver. Digamos, una película documental termina siendo al final del día. Pero la ocupación francesa en Argelia fue la peor derrota francesa.
Así es, también,
O
claro.
sea, la peor derrota francesa, y que a los franceses no les gusta recordar, pero créeme que pues, bueno, dentro de eso está este pueblo sahuari que está buscando hace mucho rato su autonomía, que fue reconocida inicialmente por España, ¿ya? Pero que ahora quieren avanzar en algo más concreto, que es lo que está apoyando Macron, ¿ya? Pero eso significa revisiones políticas. Con implicancias geopolíticas en una zona, será desierto todo lo que tú quieras, pero es una zona que también es de interés geopolítico por la entrada que significa hacia el mundo africano. Entonces, yo diría, ahí hay un tema. Ustedes ven dónde está Marruecos en el mapa de África, digamos, ahí como de frente al costado izquierdo, hay una mancha chica que uno ve ahí de Marruecos, pero estamos viendo que está el comienzo de todas las zonas que Sahel, o sea, es decir, digamos, tiene salida al mar.
No,
Marruecos
y
es.
controla la entrada al Mediterráneo, cuidado.
Así es. Bueno, entonces vamos sumando algunos serie aspectos. Marruecos es un principado, si mal no recuerdo, ¿no? Digamos,
Es un reino, es el reino
el
de
rey.
Marruecos, sí, claro.
Exactamente. Bueno, Marruecos, para que usted sepa, es el campeón de la zona franca. Ya, digamos, te doy ese dato, porque eso está asociado a toda la actividad que se da, económica que se da alrededor de Marruecos. Y Marruecos ha ido creciendo su influencia en la zona y su influencia hacia Europa. Entonces, lo que está pasando acá, o sea, podríamos hablar mucho más de Marruecos en el sentido,
Sí, claro.
pero créeme, Marruecos se ha ido transformando en un actor complejo, que antes era muy supeditado a Europa, no hacía mucho ruido, no quería destacar mucho, pero Marruecos mantiene excelentes relaciones con Rusia, por ejemplo.
Vaya, ya.
Por ejemplo. Entonces, yo diría, el tema de Marruecos, y esta población, Sahuari, va a traer cola porque esa autonomía no le es conveniente mucho.
Vamos a ver cómo se sigue desarrollando ese proceso y los demás procesos que en algunos casos se transforman en fenómenos. Y tal como tú decías al comienzo del programa, uno termina asombrado de que no era lo que uno pensaba y fue todo lo contrario. Claro.
Exactamente, exactamente. Y hoy día estamos en un escenario donde la influencia de las potencias se está midiendo permanentemente. El Medio Oriente se va a solucionar porque la influencia de China o de Estados Unidos o de Rusia, ¿ah?
Claro.
O tal vez de Arabia Saudita, que está teniendo cada vez más influencia, aunque sé yo, en lo que es África del Norte. Y uno empieza a mirar, o sea, veamos solamente acá en Chile. El presidente Boric, a raíz de las gestiones que empezaron con Piñera, va y firma un tratado libre de comercio, un acuerdo comercial amplio, qué sé yo, con Emiratos Árabes Unidos.
Por
Ustedes
ejemplo.
saben, claro, ustedes saben cuántas inversiones hay de países de Medio Oriente en Chile. Créanme que han aumentado considerablemente, esto para otro programa, pero han
Claro.
aumentado considerablemente, y eso no lo teníamos en el radar.
No, porque hace 5 años era cero.
Exactamente. Entonces, yo diría. El mundo está cambiando, el mundo está cambiando y las relaciones de poder también están variando. El tema está que América Latina y Chile en particular se están quedando un poco, o sea, es como el barco que partió y le estamos cada vez lo vemos más lejos y le hacemos señas para que nos
Que
saluden del otro
pare,
lado.
pare, espérenos.
Claro, exactamente. No, está resultando.
Mi muy estimado profesor Guillermo Holt, no tengo nada más que agradecer esta gratísima charla, porque de eso se trata, conversar, y cada vez que yo converso contigo, Guillermo, aprendo. Fíjate, es muy,
No,
muy pedagógico conversar con Guillermo Holtzman y escucharlo.
permíteme hacerte, además, yo
Dígame,
diría un
dígame.
halago, porque
Ay,
no hay
por
nada
favor.
más grato que conversar, cuando las preguntas son buenas, que si yo, cuando quien entrevista, yo diría, hace agradable la conversación, pero la hace con sentido y profundidad. Y eso, de un periodista, un comunicador como tú, créeme que yo agradezco y la verdad, para mí es un privilegio estar contigo, así que créeme que me siento muy contento. Además, los dos sabemos, la democracia se construye dialogando. No hay otra
Así
forma.
es. Así es. Muchísimas gracias, gracias por el halago, lo voy a tomar como de quien viene, para mí es muy enaltecedor. Y señoras y señores, será hasta el próximo viernes en un nuevo Último Café aquí, en la radio de la Universidad de Chile, que esta noche tuvo el privilegio de contar con la presencia del profesor Guillermo Holt. Hasta entonces.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.